Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Nelly Campobello y la novela de la Revolución Mexicana. Sesión 2. La eficacia narrativa de Cartucho, la domesticidad de la casa de la segunda calle del Rayo de la ciudad de Parral, la aparición de sus personajes y su relación con los objetos del entorno.
Empezamos por la organización textual. Obviamente, todos lo vemos, es muy sencilla. Está dividida en tres partes. La primera llamada Hombres del Norte. La segunda sección del texto se llamaría Fusilados, que tiene mucho más textos. Y luego el último, En el Fuego. Yo creo que los primeros textos, a reserva de que lo analicemos con más profundidad más tarde, estarían más cerca de la protagonista y, por tanto, más cerca del interior doméstico donde ella vive, es decir, de la casa de la Segunda del Rayo, que, como he dicho otras veces, es el lugar privilegiado para contemplar los acontecimientos, puesto que desde la ventana del pretil de la Segunda del Rayo se puede ver cómo pasa literalmente la revolución, porque por ahí pasan los soldados. Segundo, podríamos ver quién narra. Hay varias personas verbales, fundamentalmente el yo de la niña, que, como dijimos ayer, solo una vez en todo el libro confiesa su nombre. Es un yo anónimo, yo del narrador, un yo lírico, como decía yo ayer, en cierta medida un yo poético. Luego habría una tercera persona fundamental en el texto, que sería ella, mamá. Entonces sería yo y ella, como contrapunto muy, muy importante, ella, mamá, que va a aparecer siempre como figura fundamental, como figura que casi endiosada, que va a definir mucho el texto. Luego hablan otros personajes, otros él o ellas, pero fundamentalmente él, soldado de la Revolución. Y luego pasaríamos a una tercera del plural que tiene una connotación mucho más amplia. Es o un rumor popular anónimo, o una tradición oral, o a veces, como vimos en Cartucho, hasta la Biblia. Una cosa así completamente religiosa, pero con un sentido épico y religioso. La tercera cosa que me gustaría plantear sería el lugar de enunciación del texto. El texto, al principio, está enunciado desde adentro, es decir, desde la casa. Por ejemplo, en Cartucho, la niña se asoma debajo de la mesa. Se oculta y se asoma debajo de la mesa para hablar. Por tanto, hay este elemento de cotidianidad y de domesticidad. Es una guerra, en cierta medida, doméstica, a domicilio. La calle es la guerra, aunque la casa también tiene mucho de la guerra, porque los soldados entran a la casa. A medida que la guerra se generaliza y que los personajes son más importantes, el lugar donde pasan los hechos es un poco más lejano. Al principio, casi siempre es en el pueblo, y la referencialidad está vecina a la casa. Se coloca el referente cerca de la casa y, en última instancia, el lugar de acción, el escenario fundamental del texto, no pasaría del pueblo mismo. Es decir, como que si la revolución llegase primero a la casa y luego al pueblo. Es una revolución que Nelly trae. El yo de la textualidad es un yo que atrae la revolución hacia sí, hacia su casa o desde su casa. Están los lugares familiares del pueblo, se habla del varillero, se habla del cementerio y luego se habla de la geografía. Los de afuera llegan adentro, como Cartucho, como Bartolo, como Agustín García, llegan de maneras diferentes, eso lo tenemos que trabajar. Van acercándose a la casa, pero de maneras diferentes, con actitudes diferentes y con significados muy diferentes dentro de la textualidad. La casa está abierta hacia la revolución, hacia la calle, hacia afuera. Cuando la revolución es muy fuerte, la casa se cierra a piedra y lodo, pero nunca es totalmente hermética esa casa. Diría yo que otro elemento muy importante y evidentísimo, pero no por eso deja de subrayarse, el que hay una economía enorme de medios. de palabras, y hay una cantidad enorme de palabras que evocan silencios. Y esos silencios tienen que ser rellenados, esos huecos, porque el texto es un texto abierto. Una cosa muy especial, había textos abiertos en la época en que escribió Nelly, pero muy pocos en México todavía. Es muy moderno lo que está haciendo Nelly, ¿no? La estructura abierta, la estructura que hace que el lector tome un papel muy importante en el texto y sea activo. Generalmente en la estructura cerrada, o por llamarla de alguna manera, del siglo XIX, en donde hay un personaje que narra el yo, el tercera persona omnisciente, generalmente trata de llevarnos de la mano por el texto y nos va explicando todo. Ya decía yo, por ejemplo, para referirme a cosas de México, en Los bandidos de Rofrío, una de las grandes novelas mexicanas del siglo XIX, publicada a finales del siglo XIX, pero que se refiere a acontecimientos después de la independencia, la época de la anarquía, la época de Santana. En ese libro, cuando se nos habla de un personaje, muchas veces pasa un capítulo entero para describirnoslo. Y al mismo tiempo hay congelaciones en el texto porque el autor se ocupa de darnos cuenta de qué pasa en el contexto, no solo del personaje, sino del país en totalidad o de la ciudad en donde está ese personaje, y nos hace una historia de todo lo que está pasando, y a veces también hace comentarios etnológicos, etcétera, de todo tipo, ¿no? El texto se detiene durante muchas páginas porque el autor tiene que llevarnos de la mano por el texto. En cambio, Nelly Campobello nos hace que nosotros seamos activos y entremos al texto y lo descifremos. Hay una contundencia impresionante, lo vimos ayer, de la frase corta, que tiene que ver con el registro general del libro, que es el del cartucho, las balas, la contundencia de las balas. Estamos ante algo que es fundamental en ese sentido, que es la guerra, y la guerra se pelea con balas. Luego yo plantearía el problema de los nombres, el nombre de los personajes, el anonimato de la niña, roto una sola vez, por inadvertencia seguramente, pero el tono general del texto es ese yo anónimo, que podemos localizar como el de una voz infantil, porque Nelly, aunque ya era adolescente durante la Revolución, tomó la estrategia narrativa de colocarse como una niña que está viendo la realidad desde esos ojos. Pero es una niña que es la relatora, pero es también un yo anónimo. Mamá, en tercera persona, como decíamos hace un momento, de alguna manera es un yo más personalizado, con nombre, mamá, pero un nombre genérico. Es la mamá del yo, pero al mismo tiempo es una especie de testigo general con gran autoridad. Esto es muy importante, un testigo con una enorme autoridad. La autoridad fundamental de la revolución está dada en los ojos de mamá y en la voz de mamá. Luego, los nombres de los personajes. Cuando los personajes empezamos con un nombre que no es el nombre, el personaje se oculta bajo un nombre, lo habíamos visto ayer, Cartucho, y no sabemos cómo se llama. Luego aparecerá otro personaje que se llama José, es el de Baeza, no es un personaje con un apellido. Bartolo Santiago Papasquiaro nos hablan de su procedencia, pero no tenemos el apellido, tenemos el nombre de pila. Y cuando ya tenemos a Agustín García, nos encontramos con que ya Agustín García tiene nombre y apellido. Pero claro, Agustín García es un personaje jerárquicamente mucho más alto que Cartucho, que es un soldado raso. De alguna manera, el imponer nombres en la textualidad depende del carácter del personaje, de la importancia del personaje, si es un seudónimo o si es un nombre de pila, junto a la procedencia de ese personaje, o un personaje que ya tiene una categoría especial en el ejército, como Agustín García. Otra cosa que me interesaría subrayar, aunque está fuera de este contexto que estoy manejando ahorita, es el hecho de que la propia Nelly Campobello va alterando constantemente sus nombres. Elige un nombre que no es el que le corresponde, y la conocemos bajo el nombre de Pluma, y al mismo tiempo bajo el nombre de la bailarina que fundó una escuela muy importante de danza. Luego tendríamos la descripción física y moral de los personajes. Se maneja solamente a base de rasgos esenciales, como en la caricatura, rasgos que nos permiten reconocer al personaje, pero no son rasgos que lo complementan, no es un retrato absoluto, sino que es un retrato con ciertos elementos, pero los elementos necesarios para que lo reconozcamos al personaje. No los conocemos a ninguno, se van a morir siempre, pero a ella le interesa subrayar ciertos rasgos para que veamos cómo son físicamente y cómo se deduce de esos rasgos físicos su personalidad. También vemos cómo hay ciertos objetos que acompañan al personaje y que también le van a dar una catadura especial, un sentido físico y un sentido moral especial. Por ejemplo, las manos anchas, la fortaleza, los labios apretados de Bartolo, que reflejan la ira, la concentración. Luego aparece la hermana, que las mujeres están poco descritas. Por ejemplo, en el texto de Agustín García se nos habla de una mujer vecina de mamá que tiene el pelo rojo. ¿Por qué saber que tiene el pelo rojo? Le da una fisonomía al tipo de gente que habita en la región. Para eso nos sirve, pero solo un detalle. Además no la vemos, aparece referida en el texto, pero no directamente, no hace acto de presencia dentro del texto. También la hermana de Bartolo, la vemos sin rasgos físicos, solo cierto tipo de indumentaria y cierto olor que emana su cuerpo. Otra cosa muy importante, por tanto, son los cuerpos. Es muy interesante la forma como los cuerpos aparecen en el espacio, si aparecen muy cercanos unos a los otros o si aparecen separados los unos de los otros. Vemos en este texto que evidentemente los cuerpos están muy cercanos los unos de los otros. La casa, que debe ser pequeña, porque es una casa humilde, en esa casa entran muchos cuerpos. Y este tipo de entrada de la corporeidad provoca en la niña un esbozo de erotismo, de una manera muy soslayada al mismo tiempo. Está como entre telones, ¿ok? Siempre está llegando gente a la casa, pero a veces la casa se apelotona, entra un pelotón, como lo vemos en Agustín García. Entonces puede entrar mucha gente dentro de la casa. Si la casa recibe muchos cuerpos y esa entrada de diferentes cuerpos provoca ciertas actitudes en el texto de la narradora. ¿Por qué? Una de ellas sería la producción de deseos eróticos. También es muy importante en este juego de los cuerpos, los lugares que ocupan los cuerpos y dónde se colocan. Si ustedes se fijan, hay pocos muebles en la casa. De repente nos damos cuenta que hay, por ejemplo, en uno de los cuentos, el del general Rueda, que entra a la casa atropelladamente y roba, etcétera, porque cree que tiene en la casa armas. Entran un montón de personajes y destruyen lo que está dentro, pero generalmente no sabemos lo que está dentro. Vemos una mesa en un momento dado, pero no hay una descripción física de los objetos que adornan o que están dentro de la casa. Luego tendríamos un elemento muy importante relacionado con el cuerpo también, que es el cuerpo interior, las vísceras en el texto. Lo vamos a ver en el corazón del coronel Bufanda, las entrañas, que son las tripas del coronel Sobarzo, y a pesar de eso, pocas veces se comen el texto. Es decir, el coronel Sobarzo la llevan una serie de soldados en una bandeja y en alto. Las niñas, los niños se arremolinan y quieren ver las tripitas. Luego hay otro texto en donde hay un palomo, un general le llama Pancho Villa, y que muy supuestamente o muy lógicamente parecería que asesina de un balazo a la paloma y que la paloma luego es asada para comérsela. Es un personaje que no cree en el mito de Pancho Villa, cree que es un personaje común y corriente y ahí se lo comen asado en la boñiga. Es interesante el hecho de que las tripas, las entrañas del coronel Sobarzo se separen del cuerpo, la fragmentación del cuerpo es muy interesante. Parte del cuerpo se queda en Parral, en la otra parte, se la llevan a una ciudad más importante, Chihuahua, ¿no?, donde van a embalsamar el cuerpo porque es un héroe. El texto en sí mismo es un texto muy fragmentario. También es importante darse cuenta de cuáles son los objetos que acompañan a los personajes. Los sombreros parecen muy importantes en el texto. Los hombres de entonces no andaban sin sombrero. México fue ensombrerado hasta los 40. Cuando uno ve, por ejemplo, las huelgas universitarias, todos los estudiantes llevaban sombrero, qué raro, ¿verdad? Pero llevaban sombrero y traje, no había jeans todavía. La revolución es ensombrerada, pero el sombrero ayuda mucho a denotar muchas cosas que Nelly Campoayo hace que nosotros interpretemos. Hay objetos, por ejemplo, también muy interesantes, como las cartas y los retratos en Bartolo También serían de alguna manera las tripas un objeto, los cristales de sangre de Zafiro Ezequiel. Otro objeto fundamental, fundamental del texto, es la pistola y las balas, o el 30 y 30, y las cartucheras, ¿no? Y el cartucho. Otro sería el tiempo narrativo. El tiempo narrativo es interesantísima la forma de condensarlo y al mismo tiempo a veces de congelarlo, muy, muy brevemente, disparos de congelación. Y aquí tendríamos que plantearnos el tiempo de texto va unido a la acción en el texto, ¿no es cierto? Tiempo y acción son fundamentales. Muchas veces la acción se detiene, brevemente, insisto, para explicar quiénes son los personajes, porque si no, serían más anónimos de lo que ya son. Nelly Campobello está rescatando a los personajes y les está dando un epitafio. Está ocupándose de la gente común y corriente, aunque se ocupe también de grandes generales, entre ellos fundamentalmente Villa, que Villa será un protagonista del texto a medida que avanza, y Villa será fundamental, insisto. Pero los otros personajes, los que pelearon con Villa y los que pelearon contra Villa, también tienen su espacio solitario textual. Obviamente, insisto, la acción, cuando se desata, está conectada con las balas, con los rifles, con los 30-30, ¿no?